Hola, soy Gabriel León y estás escuchando La Ciencia Pop. Un podcast sobre historias de ciencia. Cuando alguien dice "estoy perdido", se puede referir tanto a algo físico como a algo psicológico. Físicamente, perderse puede significar no saber dónde estamos en relación con el entorno, pero psicológicamente, el perderse o estar perdido puede implicar una sensación de desorientación, ya sea emocional o mental, como cuando nos alejamos de nuestras certezas o enfrentamos incertidumbre en nuestras vidas. Hoy les voy a contar historias de personas que se perdieron, cómo lo resolvieron y eventualmente lo que hemos aprendido gracias al estudio de antiguas ciudades perdidas. Les recuerdo que este proyecto es financiado en un 100% por el aporte voluntario de mis muy queridos patrons. Si quieren apoyar este proyecto, lo pueden hacer en www.patreon.com/laciencia pop y ahí se pueden inscribir para hacer un aporte mensual y apoyar a la producción de este podcast. Como siempre, agradezco el apoyo de mis muy queridos patrons: Cristiano Teiza, Andrés Altamirano, Sebastián Toledo, Alberto Montt y Laura, Germaín Araya, Hernán y Lucas Castillo, Ana Lucía Luna, Simón Castillo Riedemann, Luciano Cisterna, Ricardo Yáñez, Fernando Montenegro, la familia Flores Noguer, Christian Fraser, la familia Helfman von Dessauer, Giuseppe Carufo, Michel Baró, Cristóbal Moene, la familia Serpa Rebolledo, Pablo y Milesita Villalobos, la familia Tanús Ramos, Rosario Calderón, Pedro Castillo, Adrián Cataldo, José Luis Ulloa, Marcela Martínez, Cristóbal Orellana, Diego Riquelme, Florencia Castañeda, Mauricio Silva, la familia Yuri Martínez, David González, Claudio Oyarzo y Toña, Cirilo, Fede y Pola, la familia Calen Queirolo, Alejandra Díaz, Fernando Araya, la familia de la Cruz Morales, Claudia Torres, Cosca Ibanya, Pilar Calderón, la familia Fuentes Schoenfeld, la familia Tíez Ríos, Beatriz Geldres, Juan Catipillán, Emma y Ana Llenero, Paula Lagos, David Pelao Pérez, Katia Ramírez, Marigen Narea, Wolfram Gurlich, la familia Gallegos Iturriaga, Maricruz Ormeño, Los Piñones Guísica, Joel Moya, Rodrigo Salas y Luciano Santana. Islandia es una isla fascinante situada en el Atlántico Norte, justo al borde del Círculo Polar Ártico. Esta ubicación la convierte en un lugar geológicamente único, ya que se encuentra en la intersección de las placas tectónicas de América del Norte y Eurasia, lo que le otorga una notable actividad sísmica y volcánica. La isla, de hecho, es conocida como la Tierra de Fuego y Hielo debido a sus contrastes naturales. Posee vastos glaciares que cubren parte importante de su superficie, mientras que debajo de su tierra palpita un paisaje volcánico lleno de actividad geotérmica. De hecho, Islandia alberga más de 200 volcanes, muchos de ellos activos. Un ejemplo famoso es el Eyjafjallajökull, cuya erupción en 2010 lanzó una nube de cenizas que interrumpió el tráfico aéreo en Europa y llamó la atención mundial sobre la potencia natural de la isla. A todo esto, no tengo idea si pronuncié bien el nombre del volcán. Yo diría que no, pero en fin. La actividad geotérmica de la isla es tan intensa que el país cuenta con numerosos geysers y fuentes termales. De hecho, el término geyser se origina de Geyser, uno de los geysers más conocidos de Islandia, famoso por sus potentes chorros de agua que brotan desde el interior de la tierra. Esta energía geotérmica no solo es un espectáculo visual, sino que también se utiliza de manera práctica, ya que el país aprovecha esta energía para calentar sus hogares y generar electricidad, haciendo que Islandia sea líder mundial en el uso de energía renovable. Por otro lado, los paisajes de Islandia son una mezcla sorprendente de campos de lava, montañas abruptas, ríos, glaciares y costas escarpadas, lo que la convierte en un lugar de ensueño para los amantes de la naturaleza y la aventura. Su aislamiento y baja densidad de población le dan un aire de misterio y una tranquilidad que se refleja en la cultura local. La capital de Islandia, Reykjavik, es el corazón urbano del país, famosa por su ambiente acogedor, su creatividad artística y su fuerte conexión con la naturaleza circundante. A pesar de su clima frío, los islandeses tienen un estilo de vida vibrante y su sociedad es conocida por ser una de las más felices y seguras del mundo. Estos elementos contribuyen a la imagen de Islandia como un país de paisajes majestuosos y tradiciones ricas, un lugar donde el poder de la naturaleza se siente en cada rincón. El turismo en Islandia, de hecho, ha crecido de manera impresionante en las últimas décadas, convirtiéndose en uno de los pilares de la economía del país. Esta nación nórdica atrae a visitantes de todo el mundo gracias a su combinación única de paisajes naturales deslumbrantes, actividades al aire libre y fenómenos naturales que parecen de otro planeta. La creciente popularidad de Islandia como destino turístico se debe en gran parte a su geografía espectacular, que ofrece una diversidad de experiencias en un territorio relativamente pequeño. Y claro, uno de los mayores atractivos turísticos es la posibilidad de admirar las auroras boreales, un fenómeno de luces danzantes en el cielo que se puede observar durante los meses de invierno, especialmente entre septiembre y abril. La falta de contaminación lumínica en muchas áreas de Islandia permite una vista espectacular de este fenómeno, que ha fascinado a generaciones de visitantes. Islandia también es conocida por sus tours de glaciares, que permiten a los turistas explorar formaciones de hielo milenario y, en algunos casos, caminar sobre ellos con el equipo adecuado. Además, en la isla es posible encontrar varias cascadas icónicas que caen con una potencia impresionante y son ideales para fotografías memorables. Otro punto destacado es la Laguna Azul, un balneario geotérmico famoso por sus aguas de color azul celeste y su temperatura cálida, incluso en pleno invierno, lo que lo convierte en una experiencia relajante y única. El turismo de aventura es extremadamente popular en Islandia. Los visitantes pueden disfrutar de actividades como el senderismo en tierras altas, explorar cavernas de lava y glaciares, realizar paseos en motos de nieve y practicar snorkel o buceo en la fisura de Silfra, un sitio único donde es posible nadar entre dos continentes, ya que se encuentra en la grieta entre las placas tectónicas de América del Norte y Eurasia. Para aquellos que están interesados en la cultura y la historia, Reykjavik y otros pueblos ofrecen una mezcla de museos, arquitectura moderna y tradiciones locales. Festivales como el de música de Islandia Airwaves y el reto de la medianoche del sol atraen a visitantes que deseen experimentar la música y la energía creativa de los islandeses. El país, sin embargo, ha enfrentado retos crecientes debido al aumento acelerado del turismo. La afluencia de visitantes ha puesto presión sobre la infraestructura local y ha llevado a un enfoque renovado en el turismo sostenible, con el objetivo de proteger los frágiles ecosistemas y paisajes que hacen de Islandia un destino tan especial. Es por esto que las autoridades y comunidades locales promueven prácticas responsables y alientan a los turistas a respetar el entorno natural. En resumen, Islandia ofrece una experiencia turística inigualable que combina maravillas naturales, actividades emocionantes y un compromiso con la sostenibilidad, haciendo de cada visita un viaje inolvidable y enriquecedor. Entre tanta maravilla natural, la región de Eyja es una zona volcánica al sur de Islandia y es conocida por su impresionante paisaje y su gran actividad geotérmica. Por esa razón, es visitada cada año por una enorme cantidad de turistas. Y esta historia tiene que ver justamente con eso. El año 2012, un grupo de turistas estaba de visita explorando la zona cuando de pronto se reportó que una mujer del grupo había desaparecido. La alarma se encendió cuando el conductor del bus que llevaba a los turistas se dio cuenta que faltaba una pasajera y se organizó una búsqueda de emergencia que involucró tanto a los turistas como a las autoridades locales. Debido a lo accidentado de la geografía y la presencia de abundantes fuentes termales, la posibilidad de un accidente grave preocupó enormemente a las autoridades. La descripción de la mujer desaparecida era bastante general: una mujer asiática, de estatura media y vestida con ropas oscuras. A medida que la búsqueda continuaba, se desplegaron equipos y se invirtieron horas en la tarea. Se difundieron avisos y se expandió el área de rastreo. Pero fue solo cuando los detalles de la descripción de la mujer desaparecida fueron repetidos una y otra vez, y cuando la situación ya había llegado a un límite, que una de las mujeres que participaba en la búsqueda de la turista perdida se dio cuenta de que ella era la persona que todos, incluida ella misma, estaban buscando. Al parecer, la confusión comenzó cuando la mujer, después de una excursión, se cambió de ropa y volvió a unirse al grupo sin que nadie notara que era ella la desaparecida. La descripción que se había distribuido no coincidía con su nuevo atuendo, y ella misma, sin darse cuenta de que era el foco de la búsqueda, se unió al esfuerzo para encontrar a la persona perdida. La mujer supuestamente perdida participó activamente en ayudar a buscar a quien todos pensaban que estaba en peligro, sin sospechar en ningún momento que era ella misma a quien buscaban. Al comunicar esto a las autoridades, la búsqueda se canceló de inmediato. La historia, con un tinte bastante humorístico, se volvió viral y fue recogida por numerosos medios de comunicación internacionales, desde sitios de noticias hasta programas de televisión. Este caso se ha convertido en un ejemplo perfecto de cómo la percepción y la confusión pueden llevar a situaciones inesperadas, casi surrealistas. Finalmente, todo el mundo se tomó la situación con humor y la historia se convirtió en una anécdota divertida y peculiar. Este episodio se ha contado y recontado como un recordatorio de lo irónico que puede ser el comportamiento humano y cómo a veces las respuestas a nuestros problemas están justo delante de nosotros, sin que nos demos cuenta. En retrospectiva, es fácil imaginar la mezcla de risas y asombro que debieron sentir todos los involucrados cuando la situación se resolvió y quedó claro que, en efecto, la mujer perdida había estado buscándose a sí misma todo el tiempo. La idea de perderse está ligado tanto a lo físico como a lo psicológico. Físicamente, perderse significa no saber dónde estamos en relación con los alrededores, ya sea en un entorno natural o urbano. Psicológicamente, perderse o estar perdido puede implicar una sensación de desorientación, ya sea emocional o mental, como cuando nos alejamos de nuestras certezas o enfrentamos incertidumbre en nuestras vidas. En ambos casos, perderse refleja la lucha con lo desconocido, lo que puede generar miedo, pero también puede ser una oportunidad para el descubrimiento o la reflexión personal. Y a lo largo de la historia, varios científicos y exploradores se han perdido, dejando algunas historias que son fascinantes. Por ejemplo, David Livingstone, un médico y explorador escocés que se hizo famoso por sus expediciones en África, desapareció sin dejar rastro en 1866, mientras buscaba las fuentes de los ríos Nilo y Zambeze. No se tuvo noticias de él durante varios años, y muchos lo dieron por muerto, pero las preguntas sobre su destino hicieron que su caso se convirtiera en todo un enigma. Finalmente, en 1871, 5 años después de su desaparición, el periódico New York Herald le encomendó al periodista Henry Morton Stanley la tarea de encontrarlo. Stanley finalmente encontró a Livingstone a las orillas de un río en la ciudad de Ujiji, en la actual Tanzania, el 10 de noviembre de 1871, y al verlo, pronunció una de las frases más famosas de la historia. «Dr. Livingstone, I presume. Dr. Livingstone, presumo». Las palabras son famosas por su toque de humor, ya que Livingstone era la única otra persona blanca en cientos de kilómetros a la redonda. Eso, sumado al algo inocente y empaquetado intento de Stanley de parecer educado en plena selva de África, haciendo un saludo formal que uno esperaría escuchar en algún club de la clase alta de Londres. Livingstone estaba vivo, pero en un deteriorado estado de salud, y a pesar de eso, había continuado su trabajo todo ese tiempo, contribuyendo con datos valiosísimos que fueron muy útiles para mapear vastas regiones de África, continente en el que finalmente murió sin retornar jamás a Europa, excepto después de su muerte, ya que fue enterrado con honores en la abadía de Westminster en Londres. Un caso similar es el de la aviadora y exploradora Amelia Earhart, quien desapareció durante un intento para circunnavegar el mundo en 1937, y su destino sigue siendo todo un enigma. Otro caso famoso es el del explorador británico Sir John Franklin, cuya expedición al Ártico de 1845 se esfumó sin dejar rastros. Pero de todas estas historias, probablemente la más interesante, aunque no tan conocida, es la de un explorador inglés que desapareció buscando lo que él creía era una misteriosa ciudad en medio del Amazonas. En el verano de 1996, las lluvias torrenciales inundaron el Amazonas, convirtiéndolo en una trampa de barro y caos. Los puentes fueron arrasados y el territorio, habitualmente poco amable con los exploradores, se convirtió en una trampa mortal. Pero después salió el sol y lo secó todo. Los ríos bajaron hasta casi desaparecer, los pantanos se transformaron en praderas y las islas en colinas. Tras meses de espera, un grupo de aventureros y científicos brasileños finalmente se adentró en la selva, listos para resolver uno de los misterios más cautivadores del siglo XX. Estaban buscando pistas sobre el destino del coronel Percy Harrison Fawcett, el explorador británico que en 1925 desapareció en la selva junto a su hijo y a un compañero. El equipo esperaba encontrar alguna evidencia del explorador, como huesos o equipos de exploración, pero la verdad es que incluso eso habría sido asombroso. Cuando desapareció, Fawcett estaba buscando una civilización perdida oculta en el Amazonas y que habría dejado atrás las ruinas de una avanzada ciudad. En las décadas siguientes a la desaparición de Fawcett, muchos exploradores intentaron seguir su rastro, pero fracasaron. Algunos casi murieron de hambre. Otros tuvieron que retroceder bajo el ataque de tribus armadas con flechas envenenadas. Y también estaban aquellos que fueron en busca de Fawcett y desaparecieron en la espesa selva, el Mato Grosso, ese infierno verde del que muchos nunca salieron. Percy Harrison Fawcett nació el 18 de agosto de 1867 en Inglaterra, hijo de una familia de aventureros. Su padre, Edward Boyd Fawcett, era miembro de la Royal Geographic Society y su hermano Edward Douglas Fawcett fue un escritor apasionado de filosofía oriental y ocultismo. Desde pequeño, Percy se interesó en los relatos de exploración que escuchaba en casa, lo que moldearía su futuro. Fawcett fue educado en el internado de Newton Abbot en Devon, donde destacó como un estudiante muy aventajado. Más tarde, en 1886, se unió al ejército británico, donde sirvió en el Real Regimiento de Artillería y fue destinado a Ceilán, el actual Sri Lanka, lo que le brindó sus primeras experiencias en territorios desconocidos. A través de sus expediciones en la jungla ceilandesa, desarrolló una fascinación por los lugares remotos y también por la naturaleza. Fue también en Ceilán donde conoció a su esposa, Nina Agnes Patterson, con quien tendría tres hijos. Su pasión por la exploración lo llevó a seguir los pasos de su padre y tras abandonar el ejército en 1906, se unió a la Royal Geographical Society en Londres. Allí se formó en técnicas avanzadas de cartografía, topografía y supervivencia, habilidades que lo prepararían para sus futuros viajes por Sudamérica. La Royal Geographical Society lo asignó inicialmente a misiones en Marruecos, pero pronto se le encargó un ambicioso proyecto: mapear las fronteras entre Brasil y Bolivia, una región prácticamente desconocida en esa época, para zanjar una disputa limítrofe. A partir de 1906, Fawcett realizó varias expediciones al Amazonas, una tierra con la que desarrolló una conexión profunda. Durante sus exploraciones, forjó amistades con las tribus indígenas, cuyo conocimiento y hospitalidad valoraba y respetaba profundamente. También adquirió una visión única sobre la Amazonía y su geografía, desafiando muchas de las ideas preconcebidas de su tiempo. Sin embargo, su tenacidad y determinación por encontrar secretos escondidos en la profundidad de la selva hicieron que muchos en su casa lo consideraran como un tipo excéntrico e incluso delirante. Tal vez fueron esos aspectos de su personalidad los que hicieron que se obsesionara con un documento que cambió su vida, el manuscrito 512. El manuscrito 512 es un documento intrigante, encontrado originalmente en los archivos de la Biblioteca Nacional de Río de Janeiro, y ha sido una de las grandes inspiraciones y misterios para exploradores desde el siglo XIX. Este manuscrito es un informe anónimo, fechado en 1753, y narra el descubrimiento de una ciudad perdida en Brasil, hallada por un grupo de cazadores de tesoros y exploradores portugueses. El texto está escrito en portugués arcaico y describe detalles asombrosos sobre la arquitectura y el entorno de esta supuesta urbe escondida en el interior de la selva brasileña. El contenido del manuscrito 512 detalla la exploración de un grupo de aventureros que durante una expedición encontraron una ciudad en ruinas con características muy avanzadas para la época y su entorno. El texto menciona calles pavimentadas, arcos monumentales, columnas y estatuas, así como también construcciones con inscripciones en una lengua desconocida. Entre las maravillas que se describen, una de las más curiosas es la figura de un hombre apuntando al Polo Norte y una serie de inscripciones que los exploradores no lograron descifrar y que fueron descritas como similares a los jeroglíficos. Además, el relato menciona riquezas en piedras preciosas y oro, lo que contribuyó a la fascinación de los exploradores y cazadores de tesoros. Hasta hoy, el manuscrito 512 sigue siendo un enigma. Investigadores han tratado de rastrear el paradero de la ciudad descrita, pero no han logrado encontrar evidencias contundentes. El texto permanece custodiado en la Biblioteca Nacional de Brasil y sigue siendo inspiración para teorías y exploraciones sobre ciudades perdidas en la jungla amazónica. El origen del manuscrito es incierto, ya que se desconoce la identidad del autor y si la ciudad que describe realmente existió. Muchos creen que el texto es una falsificación y que, en el mejor de los casos, es una obra de ficción. Sin embargo, el texto que originalmente se encontraba en un lamentable estado de conservación fue recuperado por el historiador João da Silva Guimarães y se incluyó en los archivos de la Real Biblioteca. Fue en ese lugar donde Fawcett lo descubrió años después. Fascinado, Fawcett llegó a convencerse de que esta ciudad perdida existía y que podría ser la clave para desentrañar un pasado olvidado de grandes civilizaciones en la Amazonía. No solo eso, por sus vínculos cercanos con varias tribus del Amazonas y los relatos que sus habitantes le hicieron sobre misteriosas ciudades abandonadas, Fawcett llegó a la conclusión de que en el corazón del Amazonas existía una ciudad fantástica, una que había sido construida por una civilización olvidada y muy avanzada y que había dejado increíbles vestigios de su existencia esperando ser recuperados. Fawcett la bautizó como la ciudad perdida de Zeta y estaba determinado a encontrarla. La última expedición de Percy Fawcett hacia la ciudad perdida de Zeta comenzó en abril de 1925 y estaba cuidadosamente planeada. Tras años de reunir financiamiento y apoyo de instituciones como la Royal Geographical Society, Fawcett partió desde Cuiabá, en Brasil, acompañado de su hijo Jack y un amigo de este, llamado Riley Rimmel. Su grupo era muy reducido, ya que Fawcett creía que esto les permitiría moverse rápidamente y disminuir el riesgo de conflictos con las tribus indígenas. El equipo llevaba suministros mínimos y algunas provisiones básicas, como comida enlatada, ropa y algunas brújulas. Fawcett evitó llevar armas de fuego, creyendo que una postura pacífica les permitiría ganarse la confianza de las comunidades indígenas. En una carta enviada a su esposa, Fawcett describió sus esperanzas para la expedición y su convicción de que finalmente descubriría la ciudad perdida de Zeta. Sin embargo, el grupo desapareció en algún punto de la densa selva del Mato Grosso y jamás nadie supo de ellos. Las últimas noticias sobre la expedición provienen de una carta enviada por Fawcett a su esposa, en la que le informa que estaban en un buen estado de salud y que continuarían con optimismo, pero que muy probablemente ella no sabría nada de él por al menos un año. Sin embargo, después de esa carta, no hubo ningún contacto. La desaparición de Fawcett generó numerosos intentos de rescate en las décadas siguientes, pero ninguno logró arrojar luz sobre su destino. Las teorías sobre lo que ocurrió incluyen desde la muerte a manos de tribus locales hasta la posibilidad de que haya decidido quedarse a vivir en la selva. La búsqueda de la ciudad perdida de Zeta y la del propio Fawcett se convirtieron en leyendas urbanas, inspirando a generaciones de exploradores y escritores. De hecho, la búsqueda de ciudades perdidas, supuestamente muy avanzadas, ha fascinado a exploradores y arqueólogos durante siglos, y cada descubrimiento arroja luz sobre sociedades complejas y avanzadas, las que por diversas razones quedaron abandonadas y eventualmente ocultas bajo la espesura de la vegetación. Estos lugares en ruinas, desde las legendarias urbes mayas en la densa selva guatemalteca hasta los antiguos caminos incas en las montañas de los Andes, muestran una capacidad de adaptación y organización que desafía nuestra comprensión de las civilizaciones antiguas. Con el tiempo, la tecnología ha empezado a ofrecer herramientas que permiten detectar patrones y estructuras ocultas en estos terrenos tan difíciles. Sin necesidad de excavaciones, los arqueólogos pueden hoy analizar capas de vegetación y suelo para revelar detalles sobre edificaciones, sistemas de irrigación, plazas y caminos. Gracias a estos avances, estamos comprendiendo que muchas civilizaciones perdidas contaban con redes urbanas extensas e interconectadas, a menudo mucho más complejas de lo que se pensaba. Así, cada nuevo descubrimiento es una pieza en el rompecabezas sobre cómo vivían y prosperaban estas culturas en condiciones adversas, lo que expande nuestro entendimiento de su ingenio, organización y logros sociales. En los últimos años, el uso de tecnología de escaneo láser, particularmente el LIDAR, por Light Detection and Ranging, ha revolucionado la arqueología de ciudades perdidas, permitiendo ver a través de la vegetación densa sin necesidad de excavar. Este avance ha sido especialmente impactante en regiones como Mesoamérica y el sudeste asiático, donde la selva había ocultado vastos complejos urbanos durante siglos. El LIDAR, o Light Detection and Ranging, funciona como una especie de sonar, pero usando pulsos de luz láser en lugar de sonido para mapear el entorno con gran precisión. Imagínense, por ejemplo, un dron o un avión equipado con un dispositivo LIDAR que sobrevuela una selva. Este dispositivo emite millones de pulsos láser hacia el suelo, y cada vez que uno de estos pulsos golpea algo, ya sea una hoja de un árbol, una roca o el mismo suelo, rebota y regresa al sensor del dispositivo. El tiempo que tarda el pulso en regresar al sensor permite calcular la distancia entre el dron o el avión y ese punto específico en el suelo. Multiplicando este proceso millones de veces en cuestión de segundos, el proceso LIDAR construye un mapa detallado de la superficie debajo del follaje. Aquí viene la magia del proceso. A pesar de los árboles y la vegetación que cubren el suelo, LIDAR puede ver a través de ellos y reconstruir una imagen del terreno desnudo. Esto es particularmente útil en arqueología, ya que las ciudades antiguas suelen estar cubiertas por selvas densas. La precisión es tan alta que permite detectar estructuras enterradas como muros, caminos y canales con una claridad impresionante, revelando sistemas complejos que de otro modo serían imposibles de ver. Es así como los arqueólogos pueden reconstruir mapas de ciudades enteras sin la necesidad de excavar, y todo gracias a millones de pulsos de luz que literalmente iluminan el pasado. Uno de los hallazgos más importantes ocurrió el 2018 en Guatemala, cuando un equipo de arqueólogos mapeó casi 2.000 kilómetros cuadrados de la selva de Petén y reveló una vasta red de ciudades mayas que estaban interconectadas y que habían permanecido ocultas bajo el espesor de la selva. El escaneo LIDAR reveló sistemas de carreteras, canales y fortificaciones que se extendían por grandes distancias, desafiando la idea de que los mayas eran sociedades independientes y sugiriendo, por el contrario, a una civilización mucho más interconectada y avanzada de lo que se creía. En algunos casos, se descubrieron estructuras urbanas tan densas como las de ciudades modernas, lo que cambió completamente la visión sobre la complejidad y el alcance de la civilización maya. Otro descubrimiento espectacular fue en Camboya, donde el líder fue clave para revelar la extensión real de Mahendravapta, una de las primeras capitales del Imperio Jemer, cerca del famoso complejo de Angkor. Este escaneo permitió ver un sistema de canales y caminos que se había perdido, mostrando una ciudad mucho más grande y desarrollada. En 2021 se realizaron escaneos adicionales que descubrieron templos, depósitos de agua y zonas habitacionales en áreas que antes se consideraban deshabitadas. El uso de LIDAR no solo ayuda a ver estructuras bajo la vegetación, sino que también detecta detalles del terreno como terrazas de cultivo, canales y sistemas hidráulicos que dan pistas sobre cómo estas civilizaciones manejaban los recursos y se adaptaban al entorno. Esta tecnología se ha convertido en una herramienta fundamental para los arqueólogos modernos, revelando secretos de civilizaciones antiguas sin remover una sola piedra, literalmente iluminando el pasado. Las investigaciones más recientes usando LIDAR han revolucionado la arqueología, revelando ciudades antiguas y complejos sistemas urbanos que estaban ocultos en las selvas de América Latina. En el Amazonas ecuatoriano, un descubrimiento de este año mostró la existencia de extensas ciudades, las que estaban conectadas por sistemas de carreteras y campos agrícolas que datan de hace casi 3.000 años. Este descubrimiento, realizado en el Valle de Upano, incluye complejas estructuras y terrazas de cultivo, un hallazgo que sin esta tecnología habría sido imposible, ya que la densa vegetación cubre completamente estas áreas. En Guatemala, investigaciones del año 2023 en la cuenca del río Mirador Calakmul ha identificado más de 1.000 asentamientos mayas interconectados a través de caminos y plataformas. Los arqueólogos han documentado también grandes pirámides, plataformas, canales y depósitos de agua, demostrando la sofisticación del desarrollo urbano y la organización socioeconómica de los mayas en esta región. Este descubrimiento ha permitido a los investigadores observar un área completamente integrada política y económicamente, algo inédito en el hemisferio occidental. Estos hallazgos son solo un ejemplo de cómo LIDAR ha permitido a los arqueólogos ver por primera vez la verdadera extensión y complejidad de estas antiguas civilizaciones, proporcionando además una nueva base para estudiar su impacto ambiental y sus innovadoras soluciones de infraestructura, trayendo al presente la vida en estas ciudades perdidas y planteando nuevas preguntas sobre sus economías, su política y su colapso, alimentando de paso el interés y el misterio que rodean a estas antiguas civilizaciones. Así hemos llegado al final de esta historia sobre gente y civilizaciones perdidas. Espero que lo hayan disfrutado. Yo me despido, como siempre, agradeciendo el apoyo incondicional de mis muy queridos Patreons: Sandra Marras, María Soledad Neira, Giovanni Rosales, Olivia Artigas, Andrés Cepeda, Sergio y Jorge Pincheira, Sergio Yuri Espinosa, Felipe Abarzúa, Los Rojas Peredo, Mario Vicuña, Ariel Guerrero, Paola Oyarzún, Rhonda Butler, Bruno Gisling, Silvana Cartagena y Gabriel Chimino, Natalia Moreno, La Cervecería Intrinsical, Maximiliano Alcayaga, Marjorie Leighton, la familia Poblete Díaz, Gonzalo y Lorenzo San Martín, Andrea Méndez, Guillermo Sebastián y Celeste Acuña, Edu Arnelo, Sofía del Villar, Mr. Corner, Bernie Love, Juan Francisco San Martín, la familia Gutiérrez Jorquera, Daniela Strughart, Juan Pablo Cortese, Gael Jewell, Javier Ocaranza, J. Pérez, Matías Ichai, la familia Verdugo Enríquez, Andrés Arias, Martina y Gaspar Fernández, César Antonio Cid, la familia Moya Velázquez, Liliana Guzmán, Carolina Sepúlveda, Pía Pérez y Diego León, Jordi Torras, José Manuel Carballo, Rolando Cosio, Víctor Bucarey, Julio Serrano, Almendra y Luna Andrus, Café Elqui, Javiera Castro, Playita Restobar Guanaqueros y el pintor Max Langevin. Nosotros nos volvemos a escuchar el próximo viernes. Que estén muy bien, cuídense mucho, lávense las manos y, por supuesto, que la ciencia los acompañe.